Vamos a charlar con la doctora Tamara Perelmutter, que es integrante de la Subsecretaría de Agricultura, integrante también del programa Semillar en el Gobierno Nacional. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por atendernos.
Bien, me escuchan bien ustedes porque yo los escucho como entrecortado.
Nosotros te escuchamos bien, pero siempre puede fallar,
bueno. Bueno, me avisan cualquier cosa.
Bueno, bárbaro. Bueno, Tamara, ¿en qué situación se encuentra hoy la ley de semillas en la Argentina? Creo que es una ley sancionada en los 70 y modificada hasta los 90 aproximadamente, ¿no?
Sí, efectivamente la ley argentina se llama Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Es una ley que fue sancionada en el 73 y cuya última modificación del reglamento, no de la ley, la ley no se tocó desde el 73. Uh-huh. El reglamento de la ley se modificó en el 91, ¿no? En consonancia con muchos de los cambios que mencionabas que se dieron en los 90, hubo una última modificación del reglamento. Sin embargo, esa modificación del reglamento no tocó algo que sí contempla nuestra ley, que es la posibilidad del uso propio. Uh-huh. El uso propio es la posibilidad que tienen los agricultores y agricultoras de usar, digamos, guardar parte de la cosecha de una semilla comprada, digamos, una semilla comercial, que tenga, que esté protegida, digamos, por derecho de los entornos, la propiedad intelectual de las semillas, bueno, la posibilidad de guardarla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías. Uh-huh. Bueno, este punto, que es un punto muy sensible, digamos, para todos los actores, digamos, para los agricultores y agricultoras, porque es parte de su constitución de ser agricultor, agricultora, que es esto de guardar la semilla, de resembrarla, de intercambiarla, digamos, de conservarla, de mejorarla. Entonces, esta práctica, que es una práctica propia de los y las agricultoras, bueno, es lo que viene siendo cuestionado por las empresas desde hace mucho tiempo, que descubrieron que podrían ganar mucha más plata, no solo por la venta de las semillas, sino por la resiembra. Uh-huh. Entonces, este punto, digamos, que la ley lo contempla y que la modificación del reglamento del 91 no modificó, es lo que vienen intentando, digamos, entre otras cosas, pero sobre todo el punto clave, digamos, de la discusión, es modificar la ley de semillas para recortar, para gestionar, digamos, el uso propio y para que deje de ser un derecho de las y los agricultores para pasar a ser una excepción. Uh-huh. Bueno, esto hoy la ley la contempla, hubo muchos intentos de modificación, sobre todo a partir del 2012, de manera más sistemática. Ahí es cuando, digamos, hubo muchos intentos previos, pero a partir del 2012 es cuando se hace conocida la discusión pública y donde empiezan a haber diversas articulaciones de organizaciones para discutir y para resistir a esta modificación. Y finalmente, durante el macrismo, en el 2018, logran un dictamen de la Comisión de Agricultura de Diputados, solo con los votos del Partido por el Cambio, nunca logran juntar los votos necesarios en el recinto y por lo tanto este intento de modificación pierde de valor parlamentario. Uh-huh. Se cae en el 2019 y por lo tanto la ley que está vigente sigue siendo la del 73 y esa ley que por ahora reconoce y contempla el uso propio.
Tamara, ¿se puede contestar quiénes son los dueños de las semillas y por qué las multinacionales se arrogan la propiedad intelectual? Porque las semillas son preexistentes a las multinacionales, ¿no?
Sí, a ver, ahí me parece que, digamos, si vos me preguntás quiénes son los dueños de las semillas, son los agricultores y agricultoras que durante miles y miles de años las produjeron, las reprodujeron, las conservaron, las modificaron, las intercambiaron. Pero bueno, lo que pasa es que desde un tiempo a esta parte, digamos, hay un proceso sistemático de apropiación de las semillas por parte de las empresas que, digamos, a partir de una pequeña modificación, digamos, no necesariamente estoy hablando de semillas transgénicas, uh-huh, la discusión es mucho más abarcativa que solo las transgénicas. Uh-huh. Una pequeña, digamos, modificación, incorporación de alguna modificación en la semilla, hace que, bueno, a través de el derecho del obtentor, que es esto que yo decía, que es la forma de propiedad intelectual específica para las semillas, bueno, se apropien de esas semillas y, digamos, se las adjudiquen como propias. Pero por supuesto que, digamos, podríamos tomar el caso más emblemático, que es el del maíz, ¿no? El maíz como tal no existe en la naturaleza, lo que existe es el teosintil, y durante miles y miles de años agricultoras y agricultoras en el mundo fueron generando desarrollos para llegar a lo que hoy conocemos como el maíz. Y bueno, digamos, lo que hacen las empresas es, ante la última pequeña modificacioncita que le hacen a ese maíz, bueno, apropiarse de todo ese desarrollo de germoplasma, desarrollo genético y desarrollo no solo del elemento semilla, sino de todo el saber y todo el conocimiento que hay atrás de esa semilla, bueno, apropiárselo y adjudicárselo como propio.
Tamara, buen día. ¿Qué ejemplos están tomando de otros países, por ejemplo? Incluso, bueno, hay una película de relativa impacto en Netflix que plantea una cuestión parecida de un granjero frente a una multinacional. ¿Hay algún ejemplo a seguir respecto a cómo se ha solucionado esto?
A ver, ejemplos negativos hay un montón. Esto no es un debate claramente de Argentina, digamos, es una avanzada que se viene dando desde la Revolución Verde, digamos, de mediados del siglo XX y profundizar sobre todo en los 90 en todo el mundo. Y el caso que vos mencionás es un caso muy conocido, digamos, de un agricultor canadiense que digamos, su canola fue contaminada por canola transgénica, y cuando Monsanto, digamos, acerca a cobrarle, él le dice que no, digamos, que no tiene canola de Monsanto, pero cuando le hacen las pruebas le da positivo, y eso, digamos, genera, digamos, toda una batalla judicial, donde, digamos, para mí hay uno de los dictámenes judiciales muy interesantes, que es cuando la justicia dice que no importa cómo llega la semilla al campo, si la semilla está ahí, digamos, digamos, la tiene que pagar. Bueno, esto, digamos, es uno de los casos más emblemáticos, pero hay un montón, digamos, el caso colombiano con la resolución 970, también, digamos, que intentó decomisar muchísimas semillas de arroz en los campos colombianos. Bueno, ejemplos, digamos, negativos hay muchos. Ejemplos positivos también, bueno, digamos, muchos países como México, como Chile, a pesar de los intentos sistemáticos por modificar las leyes, se viene resistiendo, digamos, ante esto. Y el caso me parece más interesante es el caso venezolano, digamos, donde a partir de un proceso muy interesante de laburo de trabajo territorial con las organizaciones, la ley de semillas venezolana es una ley que protege sobre todo a las semillas nativas criollas, a las semillas locales, y impide el patentamiento de las semillas. Bueno, es una ley que también está siendo muy todo el tiempo discutida, pero, digamos, como ejemplo, digamos, a pensar, es interesante. Yo quería, no quería dejar que se me acabe el tiempo y no dejar de destacar, digamos, que si bien, digamos, la tendencia hegemónica claramente es esta, digamos, y hay que estar todo el tiempo muy atentos y atentas, porque, digamos, las empresas, y ahora con toda la discusión del trigo transgénico en Argentina, hay una nueva avanzada, digamos, de las empresas por modificar la ley, y en muchos países esto se está haciendo a través de los tratados de libre comercio. Sí me parece importante marcar que hay algunas experiencias por ahí más pequeñas que se vienen haciendo, tanto desde lo territorial, pero también desde lo legal y las políticas públicas. En Argentina recientemente el Instituto Nacional de Semillas acaba de aprobar una resolución sobre la cual estuvimos trabajando durante 2 años, desde el Semillar, pero con otras instituciones como el INTA, el INAFE, las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena, que tiene que ver con la posibilidad de la protección de las semillas nativas y criollas, y sobre todo la posibilidad de que puedan ser comercializadas. Algo que hoy la ley de semillas prohíbe, sí, la comercialización de las semillas criollas, porque no son homogéneas ni estables, que es la característica, digamos, claramente, claro, de las semillas, que son heterogéneas. Bueno, y esto realmente, digamos, es un tema muy preocupante, porque hay muchísimas experiencias muy interesantes de semillas criollas, de semillas diversas, adaptadas localmente, que están siendo comercializadas, pero de manera ilegal, o que podrían comercializarse, y esto no es posible. En ese marco, me parece que mencionar esta resolución es un punto importante. Claramente, justo ayer lo discutíamos en una charla, esta ley, esta resolución no resuelve todos los problemas que tienen las semillas criollas, simplemente un punto específico que es el de la comercialización, pero sí, digamos, da cuenta, digamos, pone al Estado a reconocer a estas semillas, que no es un punto menor.
Tamara, muchas gracias por atendernos y contarnos esto. Volveremos sobre el tema, que seguramente es más profundo, requiere por ahí un poco más de tiempo para desmenuzarlo. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por ocuparse y estar con estos temas que son tan importantes.
Un saludo, gracias, buenos días.
Hasta luego.
La doctora Tamara Perelmutter, de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación, hablándonos de la ley de semillas, la vigencia y los intentos de modificación.